Doy paso a Elda Martínez, quien nos presenta el siguiente espacio de opinión en medio del trancón. Elda, buenos días.
Buenos días, Jorge Mario. Buenos días, chicos en cabina. Daniel, buenos días para todos. Sí, en efecto, muy conmovedora el testimonio de Tejedoras de Vida. Y voy a hacer una prolongación del chiste de Daniel hace un momento, pero no tan chistoso. Yo no tengo mucha gracia para los chistes. Pero sí quiero agradecer a los jesuitas que nos trajeran el café, porque el café es una delicia. O sea, yo sin café no funciono.
Cafecito, un vino de 100 y listo.
Sí, un cafecito, siempre un cafecito. Bueno, pues hoy vamos a comentar la columna que escribió León Valencia en la revista Semana, que se encuentra en circulación y que tiene, que ratifica una vez más el llamado a la paz en este país. Es una columna extensa, es una columna compleja, con mucha información. Recordemos que León Valencia perteneció al Ejército de Liberación Nacional y que hace mucho tiempo, luego se retiró, vivió mucho tiempo también en Alemania y hace unos cuantos años, tal vez unos 15, regresó al país y actualmente es el director de la Fundación Paz y Reconciliación, creada por él mismo, en la que trabaja con otro personaje muy interesante en relación con los mensajes hacia la paz, que es Ariel Ávila. En esta ocasión, León habla sobre la posible desmovilización del Clan del Golfo y titula su columna como la gran oportunidad para reducir todas las violencias. Él hace un recuento de lo que ha pasado en los últimos tiempos, cuenta también que las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional en Ecuador estaban empantanadas hasta hace pocos días, que con motivo de la visita de Francisco a Colombia, el Papa más bonito que hemos tenido o que hemos conocido, pues esa guerrilla decidió hacer una suspensión al secuestro y los ataques a la infraestructura del país y entran en un acuerdo bilateral el 2 de octubre próximo con el gobierno nacional. Dice León que, y nos recuerda, que el Clan del Golfo no se ha limitado al negocio del narcotráfico, sino que también han estado en la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, la extorsión y un entramado de negocios ilegales. Dice también, leo textual, que tienen una estructura propia debidamente jerarquizada, con arraigo en Urabá y algunos lugares de la costa atlántica, pero su influencia se siente en todo el país a través de las alianzas con más de 97 bandas locales. Y afirma que, eso lo sabemos también todos, aunque no tengamos los nombres precisos, que ha tenido nexos con empresarios, con miembros de la fuerza pública y líderes políticos tan oscuros como potentes, dice León Valencia. Y finaliza, antes de dar la palabra a todos estos chicos estudiantes quienes van a vivir ese país que otros tantos soñamos en paz, que tampoco se puede olvidar que debajo de la estructura armada ilegal hay miles de adolescentes y jóvenes que simplemente trabajan en los negocios y para ellos es obligatorio tener alternativas de empleo legal. Opiniones, chicos, ¿qué creen ustedes sobre esta situación y esta propuesta de León Valencia?
Bueno, entro a opinar sobre lo bueno que ha sido para Colombia lo que ocurrió en las últimas semanas, quizás en la última semana y el pedacito de esta en la que ya vamos. Bueno, por el mensaje esperanzador que dejó el sumo pontífice, por lo que significó su presencia en el país, aunque algunos la interpretamos también como una salida política del Papa, ¿cierto? Lo encontramos en los discursos, incluso algunas frases que utilizó fueron de las mismas de la campaña de Santos en algunas de sus intervenciones, pero también interesante lo que ocurrió en la otra orilla del ELN con las conversaciones de paz, ¿sí? Hacía rato no hablábamos del tema, es más, había desaparecido del radar lo que estaba sucediendo allí en Ecuador con este grupo al margen de la ley, y en medio de la visita papal recibimos la buena noticia de que habrá un cese al fuego y que esto podría significar una reducción de la violencia en esos sectores donde hace presencia este grupo al margen de la ley. Recordemos todo el norte de Santander que vive de alguna manera arrinconado por las arremetidas militares de este grupo guerrillero. Entonces, tener buenas noticias de esa orilla de conversación significa mucho, no tanto para nosotros que estamos aquí en Bogotá, sí, pero sí para estas personas que están allá, que se encuentran con los guerrilleros todos los días y que pues terminan siendo sus amigos y sus vecinos, pero al fin y al cabo uno a veces le teme al vecino y al amigo porque no sabe en qué momento puede actuar de otra forma. Entonces es significativo para estas personas donde está el grupo al margen de la ley. Y esto pues lo quiero hilar de la siguiente manera, la parte final de mi intervención sobre este punto. Más allá de lo que pueda significar la firma de este nuevo acuerdo de paz, más allá de lo que signifique esa firma de Santos con Timochenko del anterior acuerdo de paz, nadie puede discutir que las acciones militares sí bajaron, sí se redujeron, ¿sí? Y estamos hablando de lado y lado, estamos hablando de los grupos legales y de los grupos ilegales. Eso nadie lo puede desconocer. Y hay una responsabilidad nuestra como periodistas de estarle siguiendo minuto a minuto a esos hechos que están ocurriendo para continuar en la construcción de la memoria, continuar en esa construcción de la historia, porque buena parte de la historia la construimos nosotros los periodistas. Y también hay una responsabilidad enorme en el desarme del lenguaje de nosotros como periodistas para empezar a construir, a narrar las historias de paz. Durante 40 o 50 años narramos historias de violencia y aprendimos a hacerlo, lo hicimos bien, eso se vendió bien, nos lucramos como medios, y aquí me meto también para no decir, es que este está señalando. No, toda la sociedad convivió con eso y aprendió de eso. Ok, ahora tenemos que desaprender de eso y aprender una nueva cosa, aprender nuevos aspectos que esta Colombia también tiene. Y con esto quiero decir que para nadie es un secreto también que con la firma de esos acuerdos han venido apareciendo otras problemáticas que estaban escondidas y que también hoy entendemos muchos colombianos que el problema nunca fue únicamente la guerrilla. El problema estaba también en otros sectores y en otras personas que siempre han estado allí, pero que estaban ocultas. ¿Por qué estaban ocultas? Pues porque la guerra las tenía ya escondidas. Pero eso ahora empieza a salir a la luz y por eso encontramos tantas renuncias, tantas investigaciones como esa del fiscal anticorrupción, que finalmente terminó siendo corrupto.
Más corrupto de todos.
Imagínense, eso no está. En la historia de República de Colombia no recuerdo que haya ocurrido otro caso similar donde un fiscal anticorrupción salga por corrupto. Sucedió después de una firma del acuerdo de paz con la guerrilla. Y va a seguir sucediendo este tipo de cosas en la medida en que se estén desapareciendo de las agendas mediáticas esos hechos de horror que tanto daño le hicieron a nuestra nación en los últimos 60 años.
También creo que esa gran oportunidad, la que menciona León Valencia, acude, pues, como bien se menciona, al mensaje del Papa, pero más a la relación a la teología de la liberación, porque la resaltó mucho. Hay una relación entre la salvación y el proceso histórico. Él decía más o menos que no podemos inhibir ese proceso y esa lucha social y la religión, porque van muy de la mano. Esa labor que yo hago en conciencia de Dios, en conciencia de mi fe ante la sociedad. Entonces también hace un llamado a las iglesias, ya que están en todas las periferias del país, que también acuda a esa labor social, porque el Estado es grande, pero se queda corto, pero la iglesia como institución llega a todas las periferias del país.
Sí, hay una cosa, discúlpame un segundo, a lo que estaba diciendo Jorge Mario, se están destapando una cantidad de situaciones que aunque sabíamos que estaban por ahí como camufladas, pues no eran tan evidentes. Estos procesos empiezan a darle esa visibilidad y a muchos nos llena de esperanza, aunque sabemos todos que los procesos son muy lentos. cuando Jorge Mario decía hace un momento que nos toca cambiar un poco el discurso y dejar de ser menos guerreristas, estoy recordando un libro que existe, que lo hizo la Corporación Medios para la Paz hace ya como 15 años, tal vez también, que se llama Hay que desarmar la palabra. Y se hizo ese libro y se difundió entre muchos periodistas en regiones. No sé, Jorge, si le alcanzó a llegar en Mariquita, si lo conoció, pero fíjense que ese tipo de cosas son tan importantes para que empecemos a darle una nueva visión a este país sin desconocer. Y ahí está como el punto más complejo para nosotros como periodistas, sin desconocer las denuncias que hay que hacer, estas cosas que nos cuenta León, que hay 97 grupos armados al lado de ellos, pero también la insistencia al Estado colombiano. Porque escuchaba hace unos días una entrevista precisamente con León Valencia y Salud Hernández, y Salud decía, y se lo creo totalmente, que allá en esas zonas de Urabá la gente adora a los paramilitares, porque es que reemplazan al Estado colombiano. Entonces, ¿quién es el primer responsable de esa situación? El Estado colombiano. Uh-huh. Si el Estado fuera realmente conformado por personas honestas, correctas, entonces se evitaban este tipo de cosas y no habría muchachos, como termina él su columna, trabajando para no morir de hambre, aliados a esos grupos paramilitares, para el caso, sí.
Pues digamos que en relación a lo que dijo Jorge Mario, los medios, hay digamos que ciertas categorías que las que les informan y se cuentan todo ese tipo de historias. Entonces es importante saber también lo que decía Elda, que digamos, categorías como guerrilleros, terroristas, esas cosas pues son también influyen en la sociedad, porque pues si los medios son productores de opinión pública, pues obviamente todo eso se va incursionando. Y además es que se esconden a muchos actores del conflicto, o sea, no los actores del conflicto, no solo son los guerrilleros de las FARC o los paramilitares o los del ELN, sino también hay otras cosas que son del Estado y no podemos, digamos, tapar el sol con un dedo de que el Estado también ha sido un actor del conflicto permanente. Y así como tú decías, el Estado no ha estado presente en muchos lugares y por eso surgen esos demandos de la ley. Entonces, ¿por qué surgió las FARC? Porque el Estado no estaba con los campesinos. Entonces, saber que muchas veces nosotros creemos que los malos son los de la película, los de allá, los que nos venden, ellos son los malos, pero no vemos la otra cara de la moneda, que si nosotros confiamos en nuestro gobierno, también hay que desconfiar de cierta forma.
Lo que pasa es que el lobo siempre será el malo si es Caperucita quien cuenta la historia.
María Fernanda está ahí, ¿cierto? María Fernanda, su opinión al respecto.
Soy Jorge Mario. Los he estado escuchando a todos con detenimiento. Yo solamente tengo que añadir a las múltiples opiniones que ya han dado y de las cuales estoy de acuerdo, es que, digamos, si se sale del ojo mediático todo este tema de la guerrilla, de los paramilitares y de todo ese tipo de violencia que está sucediendo, a lo mejor el Estado podría concentrarse en un grupo que se ha denominado como BACRIM, y pues que realmente está azotando no solamente a departamentos y municipios, sino también a ciudades como Medellín, Cali, Bogotá. Y esto permitiría precisamente que muchos de esos jóvenes que menciona León Valencia en su columna y que nos compartió la profe Elda, pues no tengan que estar al servicio de la violencia para precisamente llevar un pan a la boca. Entonces, realmente habría que mirar cómo el Estado, después de que el Clan del Golfo decidió someterse a la justicia, después de que el ELN ha aceptado tener conversaciones y un cese bilateral al fuego, ¿cómo haría el Estado para precisamente mediar esta problemática que se está presentando, de la cual ya han mencionado algunas cosas, pero que realmente no se ha logrado solucionar, porque como son tantas bandas criminales, como son tantas personas que de hecho han salido de otros grupos armados, entonces no saben cómo los van a tratar? Entonces, en esta situación que estamos viviendo de proceso de paz y que tenemos, además de pospapa, también nos toca ver cómo el Estado da el primer paso con ese tipo de grupos criminales.
De acuerdo.
Así es.
Completamente de acuerdo.
Totalmente.
Una cosa más sobre lo que hablábamos antes de entrar al aire, Elda, lo de las duras impresiones de un israelí que vivió en Colombia, publicado en la revista Semana, que quizás tiene algo que ver con esto que hablamos. Un pedacito. Dice, cuando alguien le ofrezca una bolsa, diga que no y que lo hace por la importancia del medio ambiente. ¿Sí? Y agrega, si Si su gobierno está demasiado ocupado para impulsar un cambio, ustedes como pueblo tendrán que asumir esas luchas y establecer las normas para que los escuchen. No esperen, ¿sí? Está más que claro. Si de verdad el Estado no alcanza a llegar a esos lugares, pues nos toca a nosotros organizarnos, nos toca buscar esas sociedades, establecer esas alianzas como miembros de la sociedad civil para exigirle a nuestro gobierno que desatienda esas cosas que tanto le importan, ¿sí? O que le importan a quienes están ahí en el gobierno, pero que en realidad llame la atención de esta gente para que atiendan esas problemáticas. Esto no es nuevo, por supuesto, esto no es nuevo. Esto ya está dicho desde hace... ¿Cuánto llevan las juntas de acción comunal en Colombia? ¿Quizás 60 años? La conformación de las sociedades de juntas de acción comunal.
No sé si voy a decir una gran tontería, pero ¿no se crearon con la constitución del 91?
Sí, no, profe, no, las juntas de acción comunal estaban desde mucho
antes. ¿Desde antes?
Sí,
desde 1964.
Sí. Ah, ok.
Pero sí. Es que sabe también...
Y buena parte, perdóname, ahí hago un paréntesis, buena parte del país se construyó gracias a la acción de las juntas de acción comunal. Las vías se trazaron gracias a las juntas de acción comunal, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo, pero claro, cuando se lo dice a una otra persona, es como volver a recordar, de verdad, el primer gestor del cambio soy yo.
Claro.
Ese soy yo.
Claro. Sí. Quiero concluir con una cosa que me tiene entusiasmada y que se trata también de la función social que deben de cumplir, que debemos de cumplir los medios de comunicación social. Había un señor que de apellido Bocanegra, que era el director de la Aerocivil. Yo no lo había escuchado, a mí no me interesaba.
Alexander Bocanegra, lo dijimos esta mañana.
Sí, señor. Bueno, en ese pedacito todavía no los estaba escuchando. Sí. Pues en medios de comunicación comerciales, como El Tiempo, como la W, como distintas personas, empezaron a destapar toda la corruptela que ese señor estaba armando en la Aerocivil. Ayer entrevistaron en la W, le hicieron una larguísima entrevista a un general que se llama Juan Carlos Ramírez, y él hizo unas denuncias muy concretas y al mismo tiempo muy calmadas, con un tono de voz súper cordial, que no despide, sino que atrae, y supimos que el señor Bocanegra salió de su cargo. Si sí. Estoy repitiendo algo que ustedes dijeron esta mañana, me disculpan, pero es que no los empecé a escuchar desde bien tempranito.
Sí, no, pierda cuidado, Elda. Sí, lo dijimos esta mañana, le aceptaron la renuncia.
Le aceptaron la renuncia, pero lo sacaron realmente, y lo que decían esta mañana en los medios de radio es que después de las declaraciones del general Juan Carlos Ramírez, pasó muy poco tiempo para que le dijeran chao señor, y ahora están tratando de limpiar la organización porque él se trajo a una cantidad de gente corrupta, alcaldes denunciados, incluso algunos de los magistrados también denunciados, eran sus asesores, y en mi concepto ese es una de las funciones que tenemos que cumplir los medios de comunicación. Y vuelvo a el punto de equilibrio entre que no todo sea tan bonito ni todo sea tan oscuro.
9:21, gracias Elda.
A ustedes, gracias, chao.